Pontevedra Viva Radio.
Saludos. Edición de Mientras esto dure, en la que miramos a un sector evidentemente, yo diría, sobresalientemente, sino el más, sin hacer de menos a nadie, pero yo creo que el más castigado por esta pandemia, la hostelería y la restauración. Elena Victoria, ya te iba a poner el apellido antes que el nombre, es portavoz de OEMPO, bienvenida.
Muchas gracias.
Yo quería poner sobre la mesa, porque las protestas, las acciones que estáis llevando a cabo, ya las conocéis porque desde Pontevedra Viva estamos dando cuenta de todas estas cuestiones. Pero quería que pusiéramos el acento en esos números y en esos perjudicados colaterales del cierre de este sector. Primer número estimativo, ¿cuántos establecimientos tenemos afectados? Y no quiero decir establecimientos, sino vamos a decir que familias, autónomos, personas.
Bueno, personas muchas más que establecimientos. Uh-huh. Así que ahí no te lo puedo cuantificar. Te puedo decir que en la ciudad somos en torno a 700 locales de hostelería, contando con que nosotros pensamos que la hostelería es una. Uh-huh. Aunque un pub y una cafetería no tengan nada que ver, igual que una tapería y una churrería tampoco, ¿vale? Uh-huh. Pero hostelería es una y en la ciudad sobre 700 personas. Sí que es cierto que el perfil suelen ser negocios familiares, uh-huh, pero también hay que pensar que puestos directos, cada persona es una familia, ¿no?
Efectivamente. Leía hoy un post precisamente que decía que servicio esencial es todo aquel del que vive una familia.
Correcto.
Con lo cual, eso, a mí personalmente me duele mucho también cuando dicen servicios no esenciales, porque detrás de cada uno hay al menos una persona al frente de ese negocio y luego seguimos con todas las personas que trabajan y viven en ese negocio. Y tener un negocio cerrado, en este caso, no significa tener la cuenta cero. Yo te quería pedir, Elena, que podamos hacer una estimación de cuáles son esos gastos que siguen corriendo a pesar de tener la puerta cerrada.
Vale, en la situación en la que estamos, solo el cese de actividad temporal nos impediría tener la mayor parte de los gastos. Pero hay una serie de gastos de funcionamiento que existen simplemente por poder tener un establecimiento con tu nombre, ¿vale? Empezando desde pues gastos de alquileres, gastos, como yo les digo, de empresa, ¿no? Que son, uh-huh, la asesoría, que son seguros, y cuando hablo de seguros me refiero a seguros de responsabilidad civil, seguros sobre el continente y sobre el contenido, mucha gente con inversiones importantes y que hay que proteger, después gastos de suministros, que no te perdonan, uh-huh, teléfono, gas, aunque sí que es cierto que hay cosas pues, como el gas, si no estás funcionando, no gastas, ¿no? Pero, por ejemplo, la luz, uh-huh, puedes estar gastando, o sea, independientemente de que tú no enciendas la luz, hay unos gastos que te corren. Uh-huh. Muchos, además, tenemos tarifas planas o función de horas y eso es un gasto sí o sí. SGAE,
tasas.
Las tasas, después gastos que tienen que ver con el propio el propio hecho de tener un negocio, ¿no?
Uh-huh. Seguridad social, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Que también es otro gasto que aunque estén en un ERTE, hay una parte que el empresario tiene que pagar, el autónomo.
Totalmente.
Uh-huh. Tenemos también, tenía yo aquí anotado el tema de la maquinaria. Desconozco si hay leasing para todas esas maquinarias que estos negocios utilizan.
Puede haberlo. También puede haber, me consta que hay establecimientos que también tienen vehículo, ¿vale? Que también puede tener un leasing encima. Puede haber un mantenimiento, ¿vale? Los TPVs tienen, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen mantenimiento. Los propios programas que utilizamos de gestión también se pueden pagar mensualmente.
¿Alquileres o pago de la compra del local?
Por supuesto, eso es lo primero que he mencionado. Porque,
Perdón, tenía yo aquí anotado una serie de cosas y se me fue, perdón.
Suele ser una de las cosas gravosas porque son así... A bote pronto puedes estar pagando 150 o 200 euros por un programa de gestión, pero por el local, o sea, hay en Pontevedra hay locales que se pagan muchísimo, muchísimo dinero.
Podemos dar una horquilla, entonces, mensual, que me imagino que la horquilla es amplísima.
Mira, te puedo decir que un local en Pontevedra...
De lo que puede suponer mensualmente tener esto cerrado.
Mira, un local... de aproximadamente 100 metros cuadrados, que pueda pagar sobre 2.000 euros de alquiler, 100 más, 150, 180, que pueda pagar sobre 2.000 euros de alquiler, que tenga 9 personas trabajando, incluidos los propietarios, puede tener del orden a los 24.000 euros de gastos de funcionamiento. Eso es lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio, es decir, ese punto donde ni ganas ni pierdes. No es deseable, por supuesto, porque tú no te metes a emprender o a llevar un negocio por un sueldo. Te metes por mucho más, claro.
Es mucho dinero, Dios, ¿eh?
Es mucho dinero. Claro que es mucho dinero.
Por mucho que haya un peto, ¿no? Como se dice aquí, eso no llevamos ya mucho lastre de... Efectivamente.
No hay peto que lo resista.
Vale. 24.000 euros de partida. Nos acaba de dar esa cifra. Pero ahora nos vamos a dar otro pasito más, Elena. Porque hay muchos sectores, también otros muchos negocios, para los que sí es esencial que la hostelería esté abierta.
Correcto. Empezando, te trazo una pirámide muy rápida, empezando por la base, que es el sector primario, los productores primarios. O sea, el señor que tiene su huerta o una explotación agraria y saca productos agrarios. El que tiene una ganadería, que da lácteos y que da carne. El que va al mar o a mariscar, la lonja, la depuradora, ¿vale? Eso es un sector primario. El siguiente, el elaborador, el que hace el vino en su bodega, que previamente el productor viticultor le ha llevado la uva. El que te vende el pescado, el que te vende la carne, el que te vende la verdura y la fruta, ¿vale? Y es la distribución, el que va a la bodega a buscar las botellas de vino y luego te las llega a ti, que hace un trabajo comercial en la calle, y luego alrededor un montón de gremios, asesorías, bancos. Bueno, los bancos vamos a dejarlos a un lado, pero sí que es cierto que igualmente si nos paramos a pensar en los bancos como esa oficina que tiene 5 o 6 personas, que también son familias que dependen del volumen de negocio que están gestionando, ¿vale? Me voy a referir a esa parte de los bancos, ¿no?
Sí.
No a esas entidades grandes de
los bancos. No, a la parte humana.
Sino a esas personas que también dependen de que los pequeños negocios estén funcionando y que muchas veces, así como pueden ser un punto de presión, también han sido un punto de apoyo importante, ¿no? También la gente que lleva comunicación, gente que hace un montón de trabajo alrededor de la hostelería.
¿Podemos dar también ahí una cifra orientativa?
Vamos a ver, me cuesta un poco, porque estamos hablando de puestos indirectos. Yo casi que te diría que son miles de personas.
Miles
es un
de
sector, es, la hostelería es un sector que mueve muchísimo, porque voy a hacer un apunte también. La hostelería hace mucho por la vida de una ciudad. Nuestra cultura, además, es muy de bares.
¿Vale? Sí, total y absolutamente.
Entonces, a nosotros nos cuesta muy poco tener la excusa de vamos a hacer X gestión y nos tomamos un café. Vamos a hacer aquello que teníamos que hacer y luego nos tomamos un vino juntos.
Vamos a celebrar,
¿vale? Y o estoy de compras porque tengo que comprarle a los niños los uniformes y en el medio nos vamos a ir a merendar. La hostelería apoya al resto del comercio y de las empresas de la ciudad y le dan luz y le dan brillo.
Y que yo tengo oído durante todos estos meses, bueno, pues que habría que cambiar igual el modelo productivo. Yo respondo, pues es que resulta que igual no es el modelo productivo, sino la idiosincrasia de una sociedad como la nuestra, que vive en la calle y socializa y está ahí. Es que es inherente a nosotros.
La verdad es que yo veo complicado que mañana nos volvamos noruegos.
Total y absolutamente. Otro pasito más. Todavía no o no había incluido con toda la intención en esa parte de gastos y de sectores afectados las inversiones que en estos meses pasados ha tenido que hacer la hostelería para adaptarse a la COVID.
Correcto. Como siempre, vamos a ver. Algo que ha acompañado a la gestión gubernamental de esta pandemia ha sido la improvisación. Improvisación que yo creo que entiende todo el mundo en marzo, más o menos. En abril, vale, mayo, bien. ¿Noviembre? No tiene sentido. Entonces, en su momento se oían campanas y no se sabía de dónde. Suele suceder que las empresas, y hablo de las empresitas, no hablo de las grandes empresas, como tenemos mucha responsabilidad sobre cada euro que entra y sale, reaccionamos más rápido. Entonces, hubo mucho interés en que, porque evidentemente todos nos dimos cuenta de que esto iba a tocarnos a nosotros mucho, mucho más que a otros sectores, hubo mucho interés en reaccionar pronto y rápido y en hacer que el cliente se sintiera seguro y a salvo en nuestros locales. Por eso hubo mucha gente que invirtió mucho dinero en sistemas de ozono, en sistemas de limpieza de pies, de medición de temperatura, además, pues muchas otras empresas de servicio, reaccionaron muy rápido sacando muchas cosas que al final realmente no eran eficaces, ¿vale? Y que han supuesto gastos que después no se han podido rentabilizar. Yo también lo entiendo. Todo el mundo, a supuesto, todo el mundo está afectado por esta pandemia.
Sí.
Afectados por el COVID somos todos,
Todos.
todos. Entonces, esta situación dio pie precisamente a esos palos de ciego también por nuestra parte, ¿no? Pero porque había una intención de que nuestros clientes se sintieran a gusto. Hubo cosas que costó mucho, por ejemplo, y que gracias a Dios no
No
fueron
fueron
adelante,
adelante.
¿no? Como el dividir una mesa con unas mamparas,
Recuerdo.
porque eso no se identifica con nuestra forma de socializar. No seríamos capaces de irnos a comer con una amiga con una mampara de por medio. Eso no era viable, ¿vale? Gracias a Dios. Y sí, y además se invirtió mucho dinero también en formación. Es decir, tanto todos los profesionales, sobre todo la parte más profesional del sector, a todo el personal y propietarios incluidos, se les dio cursos sobre cómo tratar la vajilla, cómo tratar la comida, cómo tratar al cliente, protocolos. Eso también ha supuesto mucho dinero.
Y nos encontramos en una situación que, salvando las distancias, tiene un resultado más o menos igual. Yo pensaba cuando se impusieron las restricciones del tabaco en los establecimientos, ¿no?
Correcto.
Señores, tienen que habilitar sus espacios si tienen tal dimensión de esta manera, si no, olvídense. Y de repente, poco tiempo después, ni chicha ni limonada. Nadie fuma en los locales. ¿Y esa inversión a cargo de quién? Y ya que estamos hablando del sector, podríamos decir que y el café a cuenta de quién, ¿no?
Eso es porque las administraciones públicas no tienen que dar cuentas de resultados. Si tuvieran que hacerlo, otro gallo cantaría.
Otra página más. Todos hemos oído hablar también de créditos. ¿Cuál es la letra pequeña que tienen todas estas, entre comillas, ayudas?
Bueno, mira, es mucha, variada y de muchos colores, ¿vale? Sí que es cierto, a ver, un día dijo una persona en un foro, dijo, de esta situación vamos a salir o cerrados o endeudados, con toda la razón del mundo. Y el que no salga así es que algo raro pasa, ¿vale? Da mucha rabia tener que sacar un crédito y endeudarte por una situación que no has buscado tú, ¿vale? Da más rabia que después además haya una letra pequeña que te excluye a lo mejor o que hace que encima endeudarte te salga más caro, ¿vale? Es un poco como las ayudas que ha anunciado ahora Feijóo con acompañadas del cierre. No me vale de nada que salgas diciendo que hay unas ayudas, pero no me estás contando bajo qué parámetros vienen esas ayudas. Porque te voy a poner un ejemplo.
Por favor, sí.
Hay muchos hosteleros que no han podido pagar su cuota de autónomos este mes, el mes pasado, lo cual les genera una deuda en la seguridad social. Si hay una ayuda, ¿por qué me va a excluir si tengo una deuda? A lo mejor esa ayuda precisamente me viene para que yo pueda pagar a la administración pública, que también depende de esos ingresos. ¿Vale? Entonces yo no sé en qué circunstancias vienen, pero si vienen, por ejemplo, si eso no lo contemplan, ya es un error muy gordo, ¿vale? Y cabemos todos en esas ayudas, vamos a tener la posibilidad de cobrarlas muy rápido, porque los gastos vienen todos los meses.
Sí, lo estamos viendo.
Con una, o sea, con puntualidad suiza. ¿Vale? Esto fue como en marzo, cuando pasó todo esto, y había un caos total, y se anunciaron ayudas, pero es que esas ayudas tenían una letra pequeña que afectaron a mucha gente, y que, sin embargo, el 31 de marzo, pues nos cayó a todos los seguros sociales, con puntualidad suiza, como decía. Lo cual al final, mira, en un día lo hablábamos, la economía también es salud. Porque parece que en todo esto los hosteleros estamos que la salud nos importa un carajo porque lo único que nos importa es el negocio. Es que la economía también es salud. El otro día una hostelera me decía, voy a ir a pedir una baja por depresión.
No me extraña en absoluto.
Pero yo y toda mi familia. Y se la dan, ¿eh? O sea, se la dan, no lo sé si se la dan. Pero quiero decir, perfectamente, encajaría. Perfectamente. Porque la situación moral ya está tan minada que eso también es salud.
Ya lo creo. Por cierto, esa letra pequeña de las ayudas de la Administración Autonómica, ¿se conocen o todavía estáis poniendo
al día? Se desconocen, lo cual a mí me genera bastante desconfianza. Porque hemos aprendido en este tiempo, vamos a ver, puede que la masa seamos un poco borregos, ¿vale? Pero acabamos aprendiendo también. Y yo creo que ya estamos empezando a aprender a diferenciar un titular de la realidad. A mí, la intuición que me está dando es que esto es un titular, ¿vale? Si entramos a valorar las medidas, te puedo decir que están de nuevo criminalizando al sector. Es totalmente un perogrullo que me digan, la hostelería no contamina, contamina virus, pero te cierro el negocio. Cuando hay, a fecha de 21 de octubre, un estudio hecho por el Ministerio de Sanidad, no por una universidad o una entidad X, por el Ministerio de Sanidad, sobre la segunda ola de esta pandemia, que dice que los contagios han sucedido en entornos privados, no en la hostelería, ¿vale? Y es incoherente que yo no me pueda ir a tomar un café, o que tú y yo, que no vivimos juntas, no podamos tomarnos un café, pero podamos ir juntas al cine, podamos ir juntas a misa, o podamos ir juntas a ver un partido de fútbol. Pues señores, no es coherente. Además, yo tengo una sensación muy desagradable sobre... Es como si estuvieran haciendo dos Españas, o dos Galicias o dos Pontevedras. Me da igual, dos sociedades. Aquellos que cobran un sueldo el día uno, haga calor, frío, llueva, o esté teletrabajando, o resulta que no me haya podido conectar a la base de datos de mi trabajo, porque tal. Da igual, cobro igual. Y los que ahora mismo se están endeudando por mantener una puerta abierta, o peor, cerrada, pero poder abrirla pues el 4 de diciembre a las 3 de la tarde. Y están fomentando una incomprensión entre esas dos sociedades. Y eso es de una injusticia social brutal. Porque ves comentarios, lees comentarios que están sucediendo en redes sociales y dices, bueno, hay aquí un punto en el que alguien no está entendiendo absolutamente nada. Falta empatía. Es muy duro estar viendo. O sea, yo te acabo de decir 24.000 euros de gastos de una empresa de 9 personas, ¿vale? 9 personas, en el caso de este estudio, es un restaurante con un cocinero, un ayudante de cocina, un repostero y un pinche en cocina. Y después, un jefe de sala, tres camareros, cuatro camareros, un rol, ¿vale? O sea, algo perfectamente normal, de un funcionamiento de pre-COVID normal, ¿vale? Pues imagínate tener eso cerrado y manteniéndolo. ¿De dónde sale ese dinero? Por mucho, por muy bien que tuvieras, muy sanas que estuvieran tus cuentas.
Tus cuentas, sí.
Es una debacle.
Dentro del sector, Elena, ¿hay alguna propuesta que se maneje?
Bueno, sí. Ahora mismo las asociaciones de toda Galicia hemos estado trabajando en un borrador, en un primer momento, ese lo publicamos ayer, un plan de rescate. Vale. Ese plan de rescate, si no tiene con las administraciones públicas, va a ser papel mojado, porque nosotros no podemos rescatarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada si nos cierran, no podemos hacer nada si no nos ayudan. Al final dependemos de los ingresos, y los ingresos, si no tenemos los clientes, no tiene sentido.
Sí.
Antes de que nos cerraran, lo estábamos pidiendo, mira, o nos cierras o nos abres, ¿vale? Pero hemos estado mucho tiempo en un impasse de asfixia. ¿Qué pasa? Que ya estábamos poniéndonos morados, pero nos tenían el cuello apretado, dejándonos pasar el aire justo para no morirnos, ¿vale? Así que a lo mejor es una analogía, pero es que es totalmente correcta, ¿vale? Esta situación no es sostenible mucho tiempo.
O sea, que dependéis de que la administración dé ese sí o me siento a escucharos, a ver qué es lo que proponéis, ya que parece que desde la administración la única solución que ahora mismo hay sobre la mesa es cierre.
Vamos a ver, la administración no tiene que sentarnos a escucharnos. Todos pagamos de nuestros impuestos unos sueldos a unos señores que se llaman expertos que asesoran a nuestros gobernantes. Yo les diría que hagan su trabajo, que lo hagan bien y que se ganen ese sueldo. A ver, así a bote pronto se me ocurre que del gobierno central pues, podían rescatarnos, como Air Europa, por ejemplo. Air Europa es una empresa, es fuerte, es importante, es estratégica, yo no le quito todo ese mérito. Pero es que el sector de la hostelería unido es fuerte, es importante y es estratégico. Pues que nos rescaten, ¿vale? Le diría a la Xunta, menos titulares y más realidad. Menos decir que el virus no es el que contagie, no la hostelería, y haz honor a esas palabras, déjame abrir y déjame trabajar. Pero si me cierras, no me cierres con un titular, ciérrame bien, apóyame. ¿Vale?
Que no es inviable, porque lo hemos visto en Alemania.
Correcto. Bueno, en Alemania yo también entiendo que cada autónomo paga el triple de lo que se paga aquí. ¿Vale? Y que el reparto de la riqueza es diferente y que la cultura es muy diferente.
Sí, pero me refiero a que tomo esta decisión, pero con una solución pareja a esa decisión.
E inmediata, efectivamente. Hace unos días decíamos que queríamos ser alemanes, ¿sabes? Y que Angela Merkel fuera nuestra presidenta. Pero sí que es cierto que hay que tampoco nosotros tenemos que caer en dar titulares. Porque si
sí,
no,
sí, estamos, sí, sí.
Creo que lo que pedimos. Es bastante lógico y razonable en lo que estamos viviendo.
Mira que has mencionado al gobierno central, has mencionado al gobierno autonómico, pero desde las administraciones locales también podría haber maneras de colaborar, ¿no? Yo estos días hablaba pues con otras personas que también saben lo que es de cerca el sector y decían, bueno, pues igual no es tan complicado, ya que estas administraciones locales, oye, pues no pueden decir, mira, voy a destinar tanto dinero a este sector o a este sector, pues sí puedo articular una manera de que, aunque no sea la solución, por lo menos aportar un granito de arena. Me explico, me estoy enrollando como los ovillos. Por ejemplo, pues mira, tengo esta cantidad de dinero, voy a ofrecer. En este caso sería sobre todo para los que tienen posibilidad de restauración. Que me hagan unos menús por una cantidad y esos menús los voy a destinar a los comedores sociales.
Vale, yo estaría. Yo creo que la hostelería de Pontevedra estaría mucho más que dispuesta a colaborar en eso. Y si la administración pública se implica, algo como eso no podría hacerse sin el auspicio de la administración pública local. Sí que es cierto es que hablando ya directamente del concello de Pontevedra, las tasas municipales es algo que podrían exonerar, devolver, eliminar, podría utilizar 20 verbos que lo que estén diciendo es
Alívieme usted esos
señores
gastos que.
de señor alcalde, señor Raimundo, señora Eva Villaverde, hagan el favor de ponerse en nuestro lugar. Bájense un poco del pedestal ese en el que se han subido, bajen a la calle y testen cuál es el sentir de la gente, porque la administración pública se debe a sus gobernados, ¿vale? Y los premios no se comen. El modelo de ciudad que hay en Pontevedra ahora mismo en pandemia no se come.
Cada vez termino con más frecuencia de esta manera. La situación en la que estamos en todos estos sectores que vamos chequeando en este programa que dedicamos, pues, a dar diferentes miradas a lo que está sucediendo con esta pandemia. Elena, no te voy a decir que mucha suerte, sino que a ver si efectivamente quienes tienen competencias para salvar esta situación, se pongan a eso. Sí, por favor, una cosa más me dices, sí, lo
Sí,
que
una cosa
necesitas.
más. Yo espero que nuestro gobierno local, nuestro alcalde, señor Feijóo y presidente del gobierno, estén solamente a la mitad de la altura de lo que están los autónomos y autónomas de este país. Solamente a la mitad sería mucho.
Elena Victoria, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pontevedra Viva Radio.